queridos oyentes, les habla Christopher Matis. Es un gusto poder estar con ustedes y estoy muy emocionado por poder empezar una nueva serie con ustedes sobre el gran libro de Daniel. Ahora, el libro de Daniel es uno de los libros más interesantes y también más complicados en el Antiguo Testamento. Este libro tiene varios propósitos y vamos a desarrollar esto en nuestro primer tema. Vamos a estar estudiando el libro de Daniel en muchas partes y va a tomar un buen tiempo llegar a ver todo el libro. Entonces, poco a poco, paso a paso, verso por verso, vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender este gran y maravilloso libro. ¿Saben? Para mí personalmente, el libro de Daniel es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Y cuanto más lo estudio, crece mi aprecio por este gran libro. La realidad es que el libro de Daniel tiene tantas cosas muy fascinantes, desde la historia de la vida de cuatro jóvenes y luego Daniel entre ellos, que sobresalen para glorificar a Dios en todo lo que hacen. Un gran ejemplo de vida que realmente me impacta a mí personalmente. Luego vemos las profecías y la exactitud sobre Jesucristo y también los últimos días de este mundo. Entonces, hay mucha riqueza de historia, riqueza de vida y riqueza escatológica o sobre el fin del mundo presentado en el libro de Daniel. Y vamos a dedicarnos a estudiar esto paso por paso y ver cómo los tres se pueden valorar. Bueno, en esta oportunidad vamos a mirar Daniel, capítulo 1, versículos 1 hasta el 7, enfocándonos más que nada en una introducción al libro y el contexto histórico. Entonces, como título, introducción y contexto histórico de Daniel, mirando Daniel 1, 1 al 7 al final para dar inicio al estudio de este gran e importante libro de la Palabra de Dios. Bien, vamos a mirar en esta oportunidad 5 puntos. Primeramente, el propósito del libro. En segundo lugar, su contexto histórico. Tercer lugar, los lenguajes usados. En cuarto lugar, la crítica textual. Y por último, el texto mismo que hemos presentado de Daniel 1, 1 al 7. Bien, miremos el propósito del libro. Ahora, vale recalcar ante esto que el autor del libro de Daniel es Daniel mismo. Escrito en los últimos años de su vida, según los teólogos judíos y cristianos, y aunque hay algunos que dudan esto, la evidencia es muy firme. Vamos a mirar eso cuando vemos el punto de la crítica textual. Pero Daniel es el escritor de este gran libro, más o menos escrito en el año 535 a.C., en la época bajo el rey de Medopersia. Miremos entonces los propósitos del libro. 5 de ellos, recalquemos. En primer lugar, el libro de Daniel habla de la integridad, la santidad y la vida política de Daniel. Bien, su integridad, su santidad y su vida política. Es interesante que Daniel es el líder de sus otros 3 amigos y él les guía hacia la integridad de hacer la cosa correcta, aun si no tienen otros judíos con ellos y aun si ya no están con sus sacerdotes y con la ley y sacrificios, ellos determinan seguir al Señor aun en un país alejado. Vamos a estar estudiando. Luego vemos cómo Daniel es una persona que se guarda en santidad. Él no va a darse por vencido cuando buscan quitarle la vida por seguir orando al su Dios, el creador del universo. Y eso es un gran ejemplo de lo que es la santidad, una vida separada para Dios, cueste lo que cueste. Y por último, la vida política de Daniel. Hay muy pocos que pueden actualmente trabajar en la política sin ensuciarse con la política, pero creo que hay algunos llamados a este ministerio, sin duda alguna, y reconocemos esto, pero muchos que entran a la política también se ensucian y se embarran, y al final de cuentas no son para glorificar a Dios. Pero están también la corrupción. Entonces, alguien que es cristiano puede servir en la política, pero tiene que tener cuidado y tener mucho criterio. Y creo que debería sentir un llamado firme del Señor para hacer algo para su gloria con la política. Y no para ganar dinero o poder, pero realmente para la gloria y honra de Dios. Daniel es un excelente ejemplo, tal como José lo fue, de un hombre dedicado al ministerio dentro de la política. Un segundo propósito es este, el carácter de Dios. que Dios es el líder soberano del mundo. Él está en control sobre todas las cosas. La palabra soberanía significa que Dios es el supremo. Dios es el maestro. Dios está libre. Él puede hacer lo que Él quiere hacer y no tiene nadie por arriba de Él. Él es verdaderamente el único soberano en todo el universo, porque Él puede hacer y nadie le puede decir que no. También se puede decir que Dios es libre en ese caso. Ahora, si hay una palabra para poner como la clave del libro, van a ver que es la palabra soberanía. Y una y otra vez vamos a volver a la palabra soberanía. Dios es soberano, Dios está en control, y todo el libro, que a veces parece descoyuntado y fuera de su orden, la palabra soberanía lo ata todo junto como un hilo que cruza todo el libro para demostrar la soberanía de Dios, que Él está en control. El tercer propósito del libro es el siguiente. Muestra la lealtad de Dios hacia Israel, que Él va a cumplir sus promesas. Las partes sobre escatología y las partes de cómo Dios guarda la vida de sus siervos que le honran en Babilonia y luego en Medo-Persia, solo demuestra que Dios tiene promesas para Israel y que Él las va a cumplir al pie de la letra. Aún actualmente hay algunos que dicen que hay promesas para Israel que no se van a dar a cabo o que Israel ya no es el pueblo de Dios. Bueno, Daniel dice que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir al pie de la letra. Entonces, un gran propósito de este libro es demostrar que Dios tiene suma lealtad a su pueblo. No porque ellos son buenos o merecidos de esta lealtad, pero porque Él lo ha prometido y su palabra nunca la rompe. Bien, el cuarto propósito del libro es el siguiente. Habla sobre el futuro humano, los últimos días, mejor conocido como la escatología. Dios tiene el control del presente y el futuro, y no hay nada que ocurre fuera de su orden. Entonces, el libro de Daniel desarrolla de una forma muy espectacular el plan de Dios para el futuro. ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Cómo va a ser lo del anticristo? ¿Cómo va a ser la tribulación? ¿El milenio? ¿El retorno de Cristo? Todas esas cosas en el libro de Daniel se desarrolla y Jesús habla de Daniel, al igual que Apocalipsis habla de Daniel. Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es tan detallado, tan claro y realmente sorprendente. Y además, nos da una gran clave a saber de dónde va a salir el anticristo. Ahora, yo tengo un concepto contrario a lo de muchos teólogos y voy a desarrollar el por qué yo creo eso, pero el libro de Daniel, sin duda alguna, es clave para entender el fin del mundo. En realidad se ha dicho que si uno no entiende Daniel, no va a entender a Jesús, ni a Pablo, y peor Apocalipsis. Es la base, es como lo primordial. Cuando tú entiendes Daniel, luego puedes entender las otras cosas. Daniel es la clave para la escatología. Y muchos profesores estudian Daniel junto con Apocalipsis y muestran los paralelos ahí. Y eso creo que es una muy buena idea. Entonces, la escatología es también otro propósito central del libro de Daniel. En quinto lugar, último propósito que yo veo en el libro de Daniel es el siguiente. La futura y eterna redención por el Mesías. Daniel habla sobre la necesidad de un Mesías y la venida de un Mesías. En otras palabras, profetiza la llegada de Jesucristo. Hay algunas profecías en Daniel que son tan claras y tan lindas. Y en el Nuevo Testamento lo recalcan. Y Jesús mismo recalca en su último juicio que Él era el Hijo del Hombre que vendría en las nubes del cielo. Hablando de Daniel capítulo 7. Entonces, Daniel habla sobre la venida del Mesías y la promesa sobre su llegada. Entonces, cinco propósitos, viendo la integridad, santidad y vida de política de Daniel, además de sus amigos. Número dos, Dios como el líder soberano del mundo. Número tres, la lealtad de Dios hacia Israel, que Él va a cumplir sus profecías que todavía restan en el futuro, porque Él no rompe su palabra. En cuarto lugar, el futuro humano, la escatología. Y por último lugar, la futura y eterna redención por medio del Mesías, Jesucristo. Bien, ahora pasemos al segundo punto. El contexto histórico del libro de Daniel. Todo libro bíblico debe ser tomado en su contexto. O si no, no se pueden tener los argumentos, ni el por qué lo dice, ni qué estaba ocurriendo. Los libros de la Biblia fueron escritos en ciertos tiempos humanos, en ciertos países, en ciertos lenguajes, con ciertas dificultades. Y esto debe ser tomado muy en cuenta. El libro de Daniel tiene una cultura muy diferente a la normal de otros libros históricos y de la Biblia, porque fue escrito por alguien que vivió la mayor parte de su vida en el Imperio Babilónico y el Imperio Medo-Persa. Y también él había sido educado en gran manera en la cultura de Medo-Persia y de Babilonia. Y para entender a Daniel, hay que entender su contexto. ¿Bien? ¿Qué es lo que él estaba viviendo? ¿Qué había pasado en su país? ¿Por qué estaba en Babilonia para comenzar? ¿Y cómo llegó ahí? ¿Y cómo llegó a Medo-Persia? Bueno, vamos a poco a poco ir desarrollando uno de los detalles más adelante sobre estos cambios tan importantes. Pero lo que quiero hacer es mirar unas fechas claves y explicar un poco la historia de más o menos 100 años, desde antes que nazca Daniel y un poco después de que muera Daniel. ¿Bien? En el año 612 a.C., y ahora dense cuenta que cuando hablamos de antes de Cristo, los años se hacen de 612 a 611 a 610. Va al revés porque está lleno hacia el cero. Y luego después de Cristo subimos del cero. ¿Ya? Entonces, 612 años antes de que nazca Cristo, había una importante ciudad llamada Nínive, la capital del imperio asirio. En ese tiempo habían dos imperios muy fuertes, el asirio y el egipcio. Entre ellos se pelearon en varias ocasiones, como vamos a ver más adelante. Pero en el año 612, Babilonia se une con Medo-Persia. En realidad solamente era Persia antes que se una con la otra parte que eran de los Medos. Entonces Babilonia y Persia, liderado por Babilonia, invaden a Siria, lo que es Nínive, por Irak actual. Y vienen del este, de Irán, atacan Irak, lo que es actualmente, y lo hacen caer. Básicamente, entonces Asiria, el gran poder humano, decae y pronto iba a decaer también Egipto. Entonces el gran imperio Asiria cae a una alianza de Babilonia y de Persia. Tres años más tarde, en el año 609, pasa que el rey Josías, rey de Judá, se enfrenta con el rey de Egipto cuando él está tratando de ir a pelear en contra de Babilonia y Persia. Tiene un problema y Josías, creo que en arrogancia, se interpone y dice: no vas a cruzar mis fronteras. Y Egipto le ataca fuertemente a Judá, después se enfrentan y Judá pierde. Ahí también vemos cómo Josías decide mal, va en contra de Egipto en vez de dejarles pasar, y él muere en esta batalla. Y el último gran rey de Israel, entonces, acaba de morir. La historia de esto se puede ver en Segunda de Reyes 23, 28 al 30, que habla sobre la mala decisión de Josías y su muerte. Luego vienen tres fechas importantes. Y estas tres fechas concuerdan con los tres distintos exilios que ocurren cuando Babilonia toma Judá y lo esparcen por el mundo. Ahora acuérdense que antes habían dos países, ¿ya?, que por el pecado de Salomón y también su hijo Rehoboam, el imperio de Israel había sido cortado en dos partes. Israel al norte y Judá al sur. Judá siguiendo al Señor más o menos y Israel casi nada. Por sus pecados, Israel es tomado a cautiverio por Asiria y nunca más reaparece. Eso ocurrió antes de 612. Luego en el año 605, como Dios había prometido, por su infidelidad de este pueblo de Judá, Dios viene con el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, y él trae el primer exilio de tres, llevándoles al pueblo de Babilonia. Ahora, en distinción, pero Asiria tomaba a presos y nunca dejaba que retorne a su país. Devastaba culturas y todo eso. Babilonia no tenía ese concepto. Ellos llevaron a los mejores al comienzo, luego más y luego más, pero finalmente bajo el rey de Medo-Persia, pudieron volver a su país después de exactamente 70 años, como Dios había prometido. Y eso vamos a ver un ratito. Entonces, el primer exilio ocurre en el año 605, año clave, porque 605 es la fecha que da inicio al libro de Daniel en Daniel 1, versículo 1. Esto es cuando Nabucodonosor entra en batalla con Egipto, en lo que es el sureste de Turquía actualmente, en la batalla de Carquemish. ¿Ya? Y en 605, Nabucodonosor derrota a Egipto después de haber derrotado con la ayuda de Persia el imperio de Asiria. Y entonces él vuelve al sur de Turquía y va a Judá. Él vuelve para tomar la capital de Israel, que es Jerusalén, y en vez de devastar la ciudad y causar un montón de caos, él decide solamente llevar a los mejores de los mejores de esta gran ciudad y este imperio importante, que era Judá. Entre ellos se van Daniel, sus tres amigos y muchos otros más, todos de mucha inteligencia, de buena familia, varones de una cierta edad para ser educados en Babilonia. Y el plan de Nabucodonosor era que ellos se enamoren del país de Babilonia y luego cuando les hayan enseñado, instruido bien, ellos lleguen a ser futuros líderes. Pero en vez de tener una alianza con otro país enemigo de Babilonia, se harán amigos de Babilonia. ¿Por qué? Por la bondad que les había sido mostrada ahí. Y en fin, era una táctica muy interesante en realidad. Bien, entonces, este es el primer exilio. Unos 8 años más tarde, en año 597, hay un nuevo rey en Judá. Y él toma una muy mala decisión porque él se rebela en contra de Babilonia porque no quiere pagar el impuesto y el tributo y todo eso. Entonces Nabucodonosor vuelve de nuevo al país de Judá, a la ciudad de Jerusalén, y ahora con más fuerza toma posesión de todo el imperio de Judá. En esta ocasión ocurre un segundo exilio, porque 10.000 personas, un número bastante fuerte en esos tiempos, son tomados, incluyendo el profeta Ezequiel. Interesante. Pueden ver ese detalle sobre Ezequiel en Ezequiel 1, del versículo 1 hasta el 3, como él es tomado también en este segundo exilio. Pero aún no había comenzado el exilio que Dios había profetizado mediante Jeremías y otros más, que era un exilio de 70 años exactamente, desde que el templo es destruido hasta que el templo es reconstruido. Eso ocurre cuando el templo es destruido y el inicio de los 70 años es en 586. En el año 588, Nabucodonosor vuelve otra vez a Jerusalén después de otra revuelta y otros problemas, un país muy rebelde, y entonces él vuelve unos 9 años más tarde. Y por 3 años, hasta el año 586, se hace batalla contra Jerusalén. En el año 586, él destruye la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, y destruye el templo. El año clave aquí, y muy importante históricamente, es el año 586, antes de Cristo. Muchos son tomados, en realidad la mayoría son tomados, del pueblo de Judá y de Jerusalén, y son tomados a Babilonia, lo que la Biblia llama y otros registros antiguos llaman el cautiverio babilónico, ¿bien? O la cautividad en Babilonia. Esto duraría 70 años, como Dios había profetizado según el profeta Jeremías, entre el año 586 y la destrucción del templo y su reconstrucción 70 años más tarde al día. Porque así funciona Dios. Las profecías son exactas, perfectas. Entonces, aquí está el tercer exilio. Entonces, el imperio babilónico dura muchos años, pero no tanto lo que se esperaba. Nabucodonosor era un impresionante líder, un impresionante general, rey. Él tiene buena interacción con Daniel y aún parece que se convierte al Señor, o por lo menos se arrepiente de su idolatría y todo eso, y viene al Señor, Dios del cielo. Pero él tiene un hijo, y luego ese hijo tiene otro hijo, y estos no son buenos reyes. Entre ellos está Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor. Y este hombre es un terrible líder. Es él que deja que el imperio caiga en el año 539. Entonces Babilonia dura más o menos entre 605 hasta el año 539. Eso es casi 70 años que dura el imperio babilónico. Luego entra el imperio Medo-Persa, una unión entre Media y Persia. Ellos se unen y tienen un líder llamado Ciro o Ciro el Grande, quien también Daniel va y es su consejero personal. Y este hombre Ciro toma la ciudad de Babilonia por sorpresa, como vamos a estudiar más adelante en uno de los capítulos de Daniel. Y entonces Ciro el Grande saca un edicto dejando que las personas de diversos pueblos puedan retornar a su país de origen puedan reconstruir sus ciudades, reconstruir sus templos, y solamente tenían que pagar tributo anual al imperio de Medo-Persia y nada les ocurriría, tendrían paz. Es entonces que Israel vuelve, en general, las personas vuelven, y entonces llega el año 515, 70 años, según el calendario judío, después de la destrucción del templo en 586, 70 años al día, que el templo está reconstruido por medio del trabajo de Zorobabel, Esdras, Nehemías y los judíos. Y después de 70 años al día, se termina el templo y se hacen sacrificios en ese templo, y otra vez el pueblo de Israel puede volver a su país, retomar su servicio al Señor, leer la palabra de Dios otra vez, y reenfocarse en las cosas del Señor. Fue un tiempo difícil para ellos, 70 años fuera de casa, pero como Dios había profetizado, después de la destrucción, 70 años pasan hasta su restauración. El profeta Jeremías había profetizado de esto exactamente en el capítulo 25 de Jeremías, versículos 11 hasta el 12. Ahora, tercer punto. Hay dos lenguajes usados en el libro de Daniel, el hebreo y el arameo. El hebreo se ha usado entre el capítulo 1 hasta capítulo 2, versículo 4. Y luego los capítulos 8 hasta el 12, otra vez usan hebreo. Luego el lenguaje de arameo, lo cual era el lenguaje oficial del imperio bajo Babilonia y luego Medo-Persia, es arameo. Y esto es usado entre el capítulo 2, versículo 4, hasta el final del capítulo 7. Hay una discusión sobre por qué, y vamos a discutir esto un poco más adelante, pero lo que aparenta ser, la realidad es que el hebreo fue usado para enseñar a judíos cosas sobre Israel. Y luego las partes en arameo eran para que gente de Babilonia también puedan leer y apreciar esa parte. Entonces, aunque todo es aplicable al cristiano y útil para nosotros, algunas partes se enfocaban en Israel, otras partes en los gentiles. Entonces, por eso hay dos lenguajes distintos. En cuarto punto, la crítica textual. Surge la pregunta si realmente Daniel fue el escritor del libro de Daniel. ¿Por qué? Decían, ¿cómo sabía él tantas cosas? ¿Y cómo podía él exactamente predecir el futuro? Hay muchos teólogos liberales que dicen que Daniel no pudo haber sido el escritor, pero en su lugar alguien lo escribió mucho más tarde, después que se cumplan las profecías, y entonces, y eso es la explicación que ellos dan. Pero es incorrecto. La verdad es que Daniel tiene una precisión imposible. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió inspirando a Daniel, para que Daniel profetice tantas cosas a exactitud. Una de sus profecías incluye cuándo entraría Jesús a Jerusalén para ser coronado como rey antes de la crucifixión. Al día, la entrada triunfal está profetizada por Daniel. Un ateo no puede hacer nada con esa profecía. Lo mira y dice, ¿cómo es posible? Porque Jesús mismo habla sobre estas profecías de Daniel y reconoce a Daniel como un autor fidedigno. Entonces, hay cuatro razones de por qué Daniel sí fue escrito por el mismo Daniel del libro, en el año 535 más o menos. Número uno, Daniel escribe como uno de su época, exacto, sin contradicciones. Entonces, él habla sobre la política, la cultura, y usa los lenguajes usados, que era arameo, y usa las palabras usadas, porque el lenguaje cambia año tras año y siglo tras siglo, pero aquí estaba en Daniel exactamente lo mismo de lo que se ve en su época. Y no hay contradicciones con lo histórico. Eso demuestra que era una persona que vivía realmente en esa época. Por ejemplo, algunos llaman al rey Ciro, le llaman Darío. Otros le llaman, dicen que habían dos reyes. Bueno, Daniel dice que Ciro es Darío, la misma persona. Y decían los otros, dicen, no, está mal Daniel. No, Daniel tiene razón, porque Daniel era el más cercano a la realidad. Y él en realidad es una mayor autoridad que otros autores antiguos de la historia, que ellos no sabían lo que Daniel sabía. Entonces, eso es algo muy interesante. Número dos, Cristo mismo le dio como auténtico y fidedigno al libro de Daniel y al autor, que era el mismo Daniel. Pueden ver esto en Mateo 24, versículo 15, cuando él habla de cuando venga el anticristo, tal como profetizó Daniel. Este pueden ver en Mateo 24, versículo 15. Hablando del anticristo, que también era el desolador. ¿Ya? Número 3. La arqueología. Hemos encontrado restos arqueológicos que ponen al libro de Daniel por antes del año 165. Y es más que probable, y yo no lo dudo, que Daniel proviene del sexto siglo antes de Cristo, año 535 más o menos. Él fue el escritor. La evidencia arqueológica demuestra esto. Por lo menos quita la duda de que no fue escrito después de Jesucristo, porque todo judío lo reconocía, Jesús lo reconocía, y el detalle ahí solamente nos puede decir que Dios inspiró a Daniel para escribir estas cosas. Por último, los judíos lo aceptaron y siempre lo han aceptado como un libro canónico o como parte de la Biblia. A contraste, ellos no aceptan los libros apócrifos. Y aún hay un libro apócrifo o de la apócrifa que se llama Daniel. Pero es otro libro. Y son adiciones a Daniel que son antibíblicos e incorrectos y en algunos casos aún falsos. Pero en este caso de Daniel, no es así. Esto fue escrito por Daniel en la época en que él vivió. Entonces la crítica textual se cae. Daniel fue escrito por el mismo Daniel. Bueno, ahora leamos versículo 1 al 7 brevemente y dejemos los comentarios para el siguiente tema, cuando miraremos la historia de Daniel en el capítulo 1. Daniel 1:1. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió el año 605 a.C. para el primer exilio. El Señor dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Cayó Judá porque Dios así lo dejó, porque era su castigo por su pecado. Así que Nabucodonosor se llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate que sean instruidos en todas las ramas de saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real, dependiendo de su comportamiento y cuánto sobresalen en la educación. Verso 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sus nombres judíos, fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Habían otros más, pero ellos son recalcados por lo que iban a hacer en el libro. El jefe del Estado Mayor, llamado Aspenaz, les dio nuevos nombres babilónicos. Bien. Eso vamos a mirar también. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, y a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego, todos nombres de dioses falsos de Babilonia, para que ellos pierdan su cultura, pierdan su lenguaje, y hasta puedan perder su amor por su propia nación, enamorándose mejor de la cultura, lenguaje y aprendizaje hecho en Babilonia. Pero Daniel, Ananías, Misael ellas honran al Señor y hacen lo correcto. Un importante estudio vamos a hacer sobre estos 4 jóvenes, muy jovencitos, que deciden honrar al Señor. Bien, dejaremos ahora el capítulo 1 con su descripción, su estudio, para nuestro siguiente estudio. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Que Dios les bendiga mucho.